Y por eso estamos en comunicación con Sergio Levinsky. Él es no solamente amigo de la casa, también es periodista deportivo y sociólogo. Sergio, muy buenas tardes. Leandro Datilo y Alan Link te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Sergio, vos sos una persona del deporte. ¿Qué te pareció este primer torneo de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina, el cual fue un torneo poco común? ¿Qué te pareció?
Bueno, me pareció un torneo muy desprolijo, hecho a último momento, un poco tiene que ver con la pandemia y con los problemas que tuvo el calendario del fútbol argentino, pero por otro lado también está relacionado con la política, con la AFA y con el desastre organizativo que tiene la AFA hace mucho tiempo. Entonces, claro, se sumaron las dos cosas y el resultado no pudo ser peor, en el sentido de que hubo que hacer todo a último momento, que el fútbol argentino no pensaba realmente organizar ningún torneo más en 2020, desde marzo en adelante, por razones políticas, a nadie le convenía, pero la Conmebol, con la organización de la Copa Libertadores y la Sudamericana, con este intento de jugar a lo que sea, como sea, no importa con, sin público, con o sin virus, terminó empujando a que los equipos argentinos tuvieran que volver, y al volver el último trimestre hubo una obligación de generar un torneo muy típico argentino de estos tiempos, es decir, un torneo a la que sea con grupos, con la interna de la televisión por un lado, la interna de que no haya clásico por el otro, que al final hubo que hacer algún clásico, es decir, todo eso lo fue determinando esta organización nefasta que hace muchos años tiene el fútbol argentino. Es decir, no es de ahora, es viejo esto, pero tuvo las mayores consecuencias en 2020.
Justamente nombraste el conflicto de los derechos, la televisación. Hay una pelea, entre la AFA, la Liga Profesional de Fútbol, y los canales que tienen los derechos de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, justamente porque no se anunció la venta de entre ESPN y Fox, o Disney y Fox. ¿Crees que ESPN le está haciendo pagar de alguna forma esa pelea o ese enfrentamiento a Marcelo Tinelli, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol?
Sí, bueno, creo que acá hubo una gran interna que termina resolviéndose a la vieja usanza del fútbol argentino, es decir, amagando con que se quiere más dinero, si no nos vamos a otro lado o nos vamos al Estado. La gran diferencia es que esta vez no hubo una voluntad política muy muy grande del Estado como en otras épocas para que el fútbol se fuera para ese lado, entonces se utilizó el anzuelo del Estado como para sonsacarle más dinero, por decirlo así, a la empresa a la que le vencían los derechos, que era Disney. Y si la excusa que se puso, que se nos puso a burda, fue la de que no se comunicó a tiempo la fusión entre Disney y Fox. Mal se puede comunicar a tiempo lo que no está aprobado todavía, aún hoy, por parte del Estado. Es decir, que van a informar si es una fusión que por ahora era de hecho. No era una fusión legal porque no está aprobado estatalmente. Se supone que se va a aprobar, lógicamente, pero no está aprobado. Entonces fue simplemente una excusa. Y esta excusa es, por parte de los dirigentes, lo único que les importa es ganar dinero. Es decir, hoy por hoy no hace ni siquiera demasiada política. La política es cómo hacemos más caja, cómo hacemos más dinero, y lo que le podamos sonsacar a cualquiera de los actores lo hacemos. Entonces, de alguna manera se utilizó esta amenaza al grupo Disney como para sacarle más dinero al fútbol. Y lo lograron. Lo lograron porque Disney lo que termina haciendo es pagando muchísimo más dinero de lo que pagaba para conservar el fútbol, ¿no? Ahora, claro, el otro problema que hay es un problema interno que tienen ya tiempo los dirigentes. Yo creo que este es un problema que viene prácticamente para poner una fecha desde el 10 de diciembre del 19, cuando Alberto Fernández ganó las elecciones, y es cuál va a ser el rol ahora de la Liga Profesional de Fútbol. Porque la Liga Profesional de Fútbol, que antes era la Superliga, se creó básicamente como tema del macrismo, y fue una aprobación de una estructura más que nada para apretar a los clubes y para sacarles la idea de las sociedades anónimas, que no funcionó. Los clubes resistieron, terminó el gobierno de Macri, llegó el gobierno actual, y el gobierno actual no está interesado en esa situación, y por lo tanto, ¿la Liga qué existencia tiene? ¿Cuál es el sentido de que haya, como están diciendo Boca y River hace tiempo, ¿no? Boca y River terminan, algo que no pasaba hace mucho tiempo, aliados absolutamente. Hoy Boca y River casi se puede hablar, como se está empezando a hablar del concepto Bober, que es claro. Boca y River juntos, porque Boca y River como aliados políticos que son desde hace unos meses, que están diciendo, bueno, nosotros queremos una sola entidad que organice, no queremos un doble comando. Esto lo dice más que nada Meal, el presidente de Boca, pero los dos sostienen lo mismo. ¿Para qué queremos un doble comando en el fútbol argentino? Lo que era de la AFA, siempre debió ser de la AFA, una entidad que esté en el medio entre nosotros y la AFA, no la entendemos. Con una alcanza. Efectivamente fue lo que históricamente ocurrió en el fútbol argentino hasta la llegada del macrismo.
El que habla es Sergio Levinsky, periodista deportivo y sociólogo. Me acuerdo justamente de lo que vos decís, que muchos equipos, entre ellos los más grandes de la Argentina en realidad, River, Boca, San Lorenzo, no me acuerdo si también Racing participó de esto, que amenazaron en un momento como a irse de la AFA. ¿Crees que esa amenaza fue el puntapié para que nazca la Superliga y después continúe la Liga Profesional?
Bueno, yo creo que lo que pasó es que fueron útiles a una determinada etapa, ¿no? Esto es parecido, el fútbol se parece mucho a la justicia, al funcionamiento de la justicia. La justicia no es que de un partido de otro, la justicia es del poder. Es decir, la justicia responde a las distintas etapas del poder. Cuando el poder lo tiene el macrismo, la justicia tiende a ser más macrista. Cuando el poder lo tiene el peronismo, la justicia se va acercando un poco al peronismo. Es decir, la justicia que por sí misma quiere quedar bien con el poder político porque quiere sacar tajada de eso. El fútbol es igual. Los clubes fueron adaptándose. Yo recuerdo, voy a poner el caso de Lanús, por ejemplo. El presidente de Lanús se la pasó yendo a todos los medios de comunicación, yo lo recuerdo, para hablar de las bondades de la Superliga. Pasados los 3 años de la Superliga, con el cambio de gobierno, el mismo presidente de Lanús se la pasó hablando en todos los medios de las bondades de que no exista más la Liga de Fútbol Profesional. Claro. Y que para qué queremos una Liga Profesional y con la AFA está bien. Entonces, ¿cuál es la ideología de ese tipo o de esos dirigentes? No tiene una ideología más que hacer caja y de sacar tajada de cada momento. Entonces, se parece mucho a todo, ¿no? Las grandes estructuras de la Argentina se parecen mucho unas con otras. De simpatizar con quien está en el poder en cada momento y de hacer lo que sea. Los clubes grandes que vos señalabas antes, en realidad fueron actores de una situación. A tal punto fue así que hoy por hoy, por ejemplo, políticamente Moyano está enfrentado a Macri, en la arena política nacional, pero justamente Moyano fue el que le dio uno de los vistos buenos a Angelici para ser presidente de la AFA. Claro. Es decir, de alguna manera, a Angelici, digo, y a Chiqui Tapia, ¿no? Chiqui Tapia y Angelici pactaron, es decir, Chiqui Tapia, que era y que ahora no es más, pero era el yerno de Moyano, pactaron con Angelici la posibilidad de que Chiqui Tapia fuera presidente. Entonces, Moyano y Macri están del mismo lado en este momento. Ahora están del lado contrario. ¿Por qué? Porque la situación política cambió, eso es todo. Es decir, yo creo que hay mucho más lógica en ese tipo de movimientos, por ese lado y siempre por el resultado económico, que es lo que más les importa, y por el otro lado, no quedar mal con el poder político, porque el fútbol siempre saca tajada del poder político y lógicamente la política también saca tajada del fútbol.
Justamente tocaste un tema, la verdad, es muy, muy sensible, que está surgiendo mucho, que los presidentes o los directivos de algunos clubes pasan de un bando al otro. Me acuerdo del ejemplo de Matías Lamens con San Lorenzo, Diego Bossio, que bueno, está en la política, pero también ahora es protesorero de Racing, los Moyano en Independiente, Diego Santilli en su momento en River, Angelici en Boca. ¿El fútbol es un trampolín para la política o al revés, la política para el fútbol?
Ambas cosas. Yo creo que más que nada el fútbol es un trampolín para la política. Creo que es más eso. Ahora, tomemos el caso de Luis Segura, ¿no? Luis Segura, que era presidente interino de la AFA después de la muerte de Grondona, el periodo que le quedaba, hasta que hubiera elecciones otra vez. Bueno, cuando Luis Segura termina yéndose muy mal de la AFA por este asunto de la reventa de entradas en el Mundial 2014. Bueno, en la vuelta de Luis Segura al mundo del deporte se produce cuando Luis Segura forma parte de la campaña electoral de Alberto Fernández. Después, Alberto Fernández volvió a estar con Segura, es decir, cuando Segura se postuló para aquella elección famosa del 38-38, Luis Fernández participó en la campaña electoral de Segura en la AFA. Es decir, más colaboración que es imposible. Es decir, en general, la mayoría de los dirigentes importantes de la AFA aspiran a tener cargos políticos, en algunos casos mucho más altos, ¿no? Estamos hablando de un Tinelli que, bueno, tuvo ese resbalón en el 38 iguales porque era muy verde todavía, y el fútbol es realmente demasiado difícil de llevar para alguien que quiere ser político nacional importante. Es un gran aprendizaje. Yo recuerdo haber tenido diálogos con Julio Grondona en los años 80, por ejemplo, cuando después del asesinato, ¿ustedes se acuerdan del Chico Escacerra? Sí. En el 85 en Independiente Boca. Bueno, Julio Grondona, muy joven en esa época, hacía no muchos años que estaba en la AFA, hacía unos 6 años que estaba, fue citado al Ministerio del Interior en la época de Alfonsín para ver qué había pasado con ese asesinato. Y yo recuerdo haber estado ahí en el Ministerio del Interior cuando Grondona llegó, y entonces le pregunté, Julio, qué difícil va a estar esta reunión, porque parecía una reunión política de mucha tensión. Y Grondona me miró como diciendo, cuando yo fui, cuando ellos fueron, yo ya fui y vine 3 veces, me dijo. Es decir, los políticos para mí son pan comido, el fútbol es mucho más difícil. Y en realidad es un poco así. El fútbol es la gran preparación para la política, porque el fútbol es muy complicado de llevar por todo esto que venimos comentando, por estas idas y vueltas, lo que ustedes decían muy bien, ¿no? Nicola Russo, el presidente Alú, que cambia de posición, Santilli cambia de posición, Angelici, que usted habló después del otro, Tinelli era... Yo me acuerdo haber estado en una charla hace un tiempo del presidente de River, de D'Onofrio, hablando de Tinelli como Marcelo, sin apellido. Y hoy D'Onofrio y Tinelli están del lado contrario, por ejemplo. Tinelli y Chiqui Tapia estaban en el 38 iguales del lado contrario. Hoy Tinelli y Chiqui Tapia están del mismo lado. Bah, aparentan estar, porque ya no se sabe. Pero por lo menos es lo que aparenta ser, ¿no? Que están del mismo lado. Es decir que, efectivamente, el fútbol es la gran preparación para la política nacional. Nicola Russo, de hecho, es hombre de Sergio Massa. O sea que él está ligado a la política y, de hecho, una cosa importante que les cuento, y a lo mejor lo saben, pero el campeonato pasado, la Copa Maradona, se armó prácticamente en la casa de Sergio Massa. Sergio Massa fue uno de los factotum del campeonato de la Copa Maradona. Es decir, que más claro imposible, ¿no?
Uh-huh. Y Sergio, te hago la última. ¿Crees que los clubes... A ver, la respuesta para los amantes del fútbol es obvia. Pero a lo mejor en la teoría es una cosa y la práctica es otra. ¿Los clubes están manejados, o las hinchadas de los clubes, son hinchas de los clubes, son socios de los clubes o son socios del gobierno de turno?
Porque bueno, yo creo que ahí, sí.
No, te pregunto porque me acuerdo, por ejemplo, cuando Matías Lamens en San Lorenzo estaba presentándose, candidateándose como jefe de gobierno, me acuerdo en muchos partidos que yo miro por televisión del fútbol argentino, entre ellos los de San Lorenzo, se escuchaban insultos, por ejemplo, al ese entonces presidente Mauricio Macri, y oh casualidad, Lamens en San Lorenzo, candidato a jefe de gobierno, digo, me parece que se creó como algo más político, más que hincha.
Bueno, por supuesto que las barra bravas y en muchos casos hasta hinchadas comunes, pero yo creo que más que nada las barra bravas están totalmente ligadas a la dirigencia. Hay casos muy aislados, muy pocos casos, muy excepcionales, de dirigentes que no estén vinculados a barra bravas. Uno es Javier Cantero, de Independiente, que así terminó, ¿no? Completamente aislado, sin querer volver a la arena del fútbol, retirado completamente del mundo del fútbol, asqueado de ese mundo, y hasta expulsado de Independiente. Fíjense ustedes que Cantero fue expulsado de Independiente, siendo uno de los pocos dirigentes decentes que no tuvieron nada que ver con la barra brava. No quisieron saber nunca de nada, combatieron completamente a la barra brava, y no solamente eso, sino que Javier Cantero hasta distribuyó la lista de cada uno de los pases reales, no los federativos, los pases reales de cada uno de los jugadores del plantel, ante los socios, ¿no? Creó un sitio web con un código que se entraba que los socios de Independiente podían saber de cada uno de sus jugadores cuánto porcentaje del pase correspondía al tío, al empresario, al pintero de la esquina. Bueno, eso lo hizo Cantero y lo echaron Independiente. Es decir, está claro el mensaje. Si uno quiere meterse con ellos, con esos actores, tiene problemas después. De hecho, a mí me contó Cantero, por ejemplo, que a Lombardi, que era el presidente estudiante de la época que Cantero era Independiente, Lombardi se le acercó a Cantero. En ese momento, pareció que Estudiantes iba a hacer causa común con Independiente. Y Cantero le dijo a Lombardi, no te acerques a mí, porque te van a perjudicar. Tratá de ir por tu lado, porque si vos te acercás a mí, vas a tener problemas como yo. Hacé la tuya. Es decir, esto es clarísimo. Entonces, yo creo que la mayoría de los dirigentes hoy están ligados a la barra brava, y que dice que no, me parece que está en... No sé si solamente mentira, pero es una falsedad, porque está claro que la mayoría de los casos, la barra brava presiona a los jugadores cuando andan mal los equipos, tiene negocios alrededor del fútbol de todo tipo, de estacionamientos, drogas, viajes al exterior, viajes a los mundiales. Entonces, bueno, hay casos excepcionales, sí, siempre hay algún caso de dirigente decente, cómo no, pero que hay un vínculo muy grande, seguro. Y otra cosa importante, muchos dirigentes en los últimos 50 años ya heredan esta situación. A mí me llama la atención que por qué, si la barra brava ya lleva medio siglo de existencia o más, ¿por qué siempre hay tantos dirigentes con ganas de estar en los clubes? Esa es una gran pregunta que me hago yo. Es decir, el dirigente asume, dice, pero a mí me tocó esto, me apretaron, está la Barra Brava, hay una cantidad de negocios espurios, y vos, ¿para qué te metés entonces? ¿Por qué no te dedicás a tu vida privada? Porque si te metés, se supone que es para tratar de arreglarlo, porque tenés una idea de cómo arreglarlo, o porque buscás sanear el club. Pero si no buscás sanear el club, ¿para qué te metés? Si no lo podés conseguir, o todo sigue igual que siempre, tenés miles de actividades para hacer, ¿no? Bueno, esa fue mi pregunta de siempre en estos años. ¿Por qué la queja es la misma, recurrente, y no hace nada? Como otra pregunta que uno puede hacerse, que también me gustaría plantearla acá, es, tal vez para otra oportunidad, ¿no? Que es uno de los trabajos que más me dedico yo cuando analizo el fútbol. Es, ¿por qué el fútbol se queja de crisis? ¿Cuál es la crisis económica del fútbol? Cuando vos exportás como industria en euros, en millones de euros y millones de dólares, si vos ganás derechos de televisión en dólares, si vos ganás en publicidad estática, ganás en abonos a palcos y plateas, ganás en publicidad en la camiseta, ganás en venta de entradas y después tu vida es en pesos. Vos, mucha de la economía que vos vendés es en dólares y vivís en pesos en la Argentina y tenés inferiores que si vos vendés en dólares podés sacar un chico que vos armaste con el pancho y la bebida cola desde que tenía 9, 10 años. Entonces, ¿cuál es la crisis del fútbol argentino? ¿Por qué algún día los dirigentes no explican bien cuál es la crisis económica? Porque cualquier industria envidiaría la del fútbol. ¿Qué industria en la Argentina tiene garantizada venta de lo que hace al exterior y en moneda extranjera y vivir en pesos?
Sergio Levinsky, periodista deportivo y sociólogo, muchas gracias por pasar por Vacunados.
No, por favor, un placer. Hasta la próxima.